Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos aquí en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio nos enfocamos en la realidad política de Ecuador a 2 meses de las próximas elecciones presidenciales.
Entrevistamos a Carlos Rabascal, candidato a vicepresidente por UNES.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este martes, el Consejo Nacional Electoral falló, definitivamente, a favor de la participación electoral del llamado binomio de la esperanza, encabezado por Andrés Arauz y secundado por Carlos Rabascal.
Termina así, al decir de nuestro entrevistado, la telenovela cuya trama buscó proscribir a la fórmula que representa la continuidad del proyecto progresista liderado por el expresidente Rafael Correa.
La serie de recursos presentados por el gobierno de Lenín Moreno y distintos actores de la derecha ecuatoriana incluyeron distintas objeciones.
Desde los partidos y alianzas promovidas por el correísmo hasta la propia postulación de Correa como candidato a vicepresidente de Andrés Arauz.
Así fue que surgió la figura de Carlos Rabascal para completar la fórmula que encabeza las encuestas para las elecciones del 7 de febrero.
Hasta que en agosto aceptó la nominación. La ingeniería y el periodismo habían sido sus dos campos de acción principales.
Cuando comunicó su decisión, aseguró que lo hacía por la unidad del progresismo y para enderezar la historia del Ecuador.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Y en este miércoles es un gusto realmente porque la oportunidad además le agrega un plus a esta entrevista con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por UNES en Ecuador. Bienvenido, Carlos. Gracias por tu tiempo con Telescopio.
Federico, muchas gracias por esta gentil invitación y sobre todo en momentos donde por fin esta telenovela de querer impedir nuestra participación en el proceso electoral ya terminó. Como tú muy bien sabes, el día de ayer ya el Consejo Nacional Electoral ratificó la participación del binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de esa lista 1 de Centro Democrático en alianza con la lista 5 Fuerza Compromiso Social, su participación en el proceso electoral del 7 de febrero del próximo año. Así que una vez más queda demostrado que nosotros, los progresistas, hemos cumplido, como siempre lo dijimos, con todos los requisitos que exige el Código de la Democracia y que todo este movimiento que pretendía impedir nuestra participación ya fue resuelto y se queda demostrado que la ciudadanía ecuatoriana ha generado una presión y un gran despertar, porque hemos defendido nuestra participación y los derechos políticos y civiles con la verdad, pero sobre todo en paz.
Exactamente, Carlos, está esa noticia del Consejo Nacional Electoral, pero déjame marcar, porque hubo un anuncio de apelación a ese dictamen, es decir, que todavía hay posibilidades de que no sea aceptada la fórmula.
No, ya no, ya esto fue una instancia final, Federico, y se había presentado un recurso de ampliación en la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero ya el Tribunal Contencioso Electoral fue muy claro que no existe expediente para trámite y por tanto ya no existe ninguna posibilidad de apelación. Ya el día de ayer el binomio de la esperanza Arauz Rabascal ya quedó inscrito, calificado y firme.
Bueno, ahora sí, entonces queda un corto plazo. Todos estos meses han sido de mucha tensión, Carlos, obviamente en Ecuador, porque además está la pandemia de por medio, todo lo que ha causado, pero en una región convulsionada, tanto en 2019 como en 2020. ¿Crees que todas estas idas y vueltas potenciaron de alguna manera el interés por la fórmula Arauz-Rabascal en contraposición a lo que es este gobierno y lo que puede seguir?
Lo que ha pasado en la región, Federico, es un copy-paste. Definitivamente es una agenda oculta de querer impedir a los gobiernos progresistas que lleguen al poder, que lleguen líderes políticos progresistas que representan el verdadero poder popular. Y esto lo hemos visto en Brasil, con Lula y Dilma. Lo hemos visto en Argentina, con Cristina. Lo hemos visto en Bolivia, con Evo Morales. Y así es cuestión de repasar la agenda política en Latinoamérica y el Caribe. Y hemos podido determinar que los gobiernos de mayor éxito que han sido los gobiernos progresistas han sido perseguidos y han tratado de impedirse su participación. Sin embargo, de aquello, una vez que los gobiernos de la derecha han gobernado, han quedado evidenciados que ellos son generadores de crisis económicas y son generadores de altas concentraciones de riqueza en desmedro de pocos que tienen mucho, es decir, del pueblo latinoamericano y caribeño. Esto ha permitido que ese pueblo mismo se levante, se despierte y que vuelva a, por el sendero del progresismo. Es por eso que nuevos líderes del progresismo han resurgido en Latinoamérica y el Caribe. Ecuador no es la excepción. Ha tenido el gobierno de Moreno, que ha hecho un cogobierno con la derecha ecuatoriana del señor Guillermo Lasso. Han tenido 3 años y medio para generar odio, persecución. ¿Y qué es lo que han hecho cuando les ha tocado gobernar, además? Una gran crisis económica con incidencia social. Los indicadores de pobreza se han incrementado, el desempleo se ha incrementado, el abandono de la ruralidad, el abandono de los emprendimientos en el sector privado. Eso hace que el pueblo reaccione. Y eso hace, entonces, que el binomio Arauz y Rabascal esté liderando todas las encuestas, a excepción de una, que es tradicionalmente contratada por el señor Lasso. Así que hay un gran despertar de nuevo, y lo que hay que hacer ahora, aquí en el Ecuador, es trabajar en un proyecto político basado y sustentado en una verdadera organización política. Porque el progresismo no solamente tiene que ser un sentimiento o una corriente ideológica, sino que se tiene que transformar en una verdadera organización política con estructura, con organización, para poder generar esa gobernabilidad cuando seamos gobierno.
De alguna manera, este relato que tú estás haciendo de cómo la restauración conservadora no logró prosperar más allá de un periodo de gobierno, el caso de Argentina es bien claro, gana Macri por las urnas, pierde Macri por las urnas después del primer gobierno, pero todo Laufer y demás ha obligado, ha impulsado el recambio en las izquierdas latinoamericanas. Digamos que es un efecto no buscado, pero de alguna manera que ha permitido replantear incluso figuras como tú, Carlos.
Es un efecto no buscado, y eso es verdad. Tu reflexión tiene mucho sentido, Federico. Uh-huh. Y sí, ha permitido nuevas figuras como la mía, pero eso no puede volver a pasar. Claro. Porque el progresismo no puede estar a la esperanza de un milagro, de una aparición eventual, uh-huh, coincidental. El progresismo tiene que ir construyendo propios liderazgos. Y en ese sentido, esos liderazgos hay que construirlos dando espacio a nuevas figuras. Es decir, debe existir una gran renovación en los liderazgos del progresismo a nivel, en este caso, ecuatoriano como a nivel regional. Y para eso necesitamos determinar otra nueva pedagogía para hacer política. Porque si bien hay que respetar los liderazgos históricos, que nadie dice que no se los reconozca, también hay que permitir un recambio generacional para casualmente establecer factibilidad, viabilidad y sostenibilidad de una corriente política e ideológica como es el progresismo, que sabemos que se preocupa por la gente y que tiene incidencia en un crecimiento económico, pero con desarrollo social. Es ahí, es decir, ponerle el rostro a la política, uh-huh, ponerle el rostro a la economía, ponerle el rostro a una sociedad que a veces se olvida que tenemos que ser solidarios para romper las cadenas de la inequidad y de la pobreza.
Ahora te voy a preguntar alguna cosa más específica de Ecuador, pero hay una imagen que creo que resume esto que tú estás diciendo porque permite atar el pasado con el presente. Arauz en la asunción de Arce en Bolivia, dos figuras de renovación que sin embargo enseguida encuentran un camino común a aquella integración que quedó trunca después de la primera década del 2000. Parece que la UNASUR, la CELAC empiezan de nuevo a respirar lentamente, Carlos.
Esa es otra lección, mi querido Federico, que tenemos que aprender. La integración regional es fundamental y es una necesidad trascendental. Si en Latinoamérica pensamos que cada país va a salir adelante por sí solo, no hemos entendido el reto histórico ni las lecciones que nos ha dejado la vida. Tenemos que lograr una verdadera integración regional, pero también tenemos que entender los países de Latinoamérica y el Caribe. Esa integración no puede ser basada tan solo ni en el aspecto ideológico ni en el aspecto comercial.
Bien.
Porque en el caso de UNASUR, por ejemplo, ¿qué tan importante fue UNASUR? no podemos pensar que va a haber una coincidencia ideológica en una integración regional. Tenemos que aprender a poner el bien colectivo, un bien superior, por encima de los intereses ideológicos. Porque ahí está la clave del desarrollo.
Bien.
Por ejemplo, Unasur, ¿qué tan importante fue para Ecuador en la crisis con Colombia por el tema de Angostura? Ahí no solamente había gobiernos de izquierda y progresistas, ahí también había gobiernos de derecha. Y pudimos llegar a un acuerdo y a un retomar de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, porque se tenía y se había forjado un objetivo fundamental, que es el desarrollo de la región, en este caso Unasur, de los países sudamericanos. Pero se quedó abandonado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, los gobiernos progresistas, no supimos entender la importancia de Unasur. No se alimentó económicamente y financieramente Unasur para poderla sostener. Y cuando vino el offer, cuando vino el odio, cuando vino la persecución, y se comienza a debilitar Unasur, ¿qué pasa?
Era tarde.
Se abandona la integración con una facilidad tremenda, que crean otro tipo de espacios de integración que son una ridiculez.
Sí.
Entonces también tenemos que pensar en otros mecanismos de integración, sabiendo que en el mundo tenemos que coexistir también con otras ideologías, pero ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente creativo y lo suficientemente responsable, que no podemos prescindir de una realidad. Siempre vamos a tener que coexistir con otros países que tienen otra ideología, pero ahí es donde tenemos que pensar en la responsabilidad. Imagínate si hubiéramos tenido, mi querido Federico, una verdadera integración en medio de la pandemia.
Tal cual.
Un trabajo previo a la pandemia, en términos de investigación, en términos de fabricación y elaboración de medicamentos, en términos de investigación para el desarrollo productivo y para poder generar políticas que, respetando las asimetrías, podamos tener una política educativa y de salud pública que sea la base y el sustento del desarrollo de nuestro pueblo. Investigación sobre nuestros recursos hídricos, sobre la optimización del cuidado de nuestros recursos hídricos, sobre ver a la región en un horizonte de tiempo a largo plazo, para que cuando haya la escasez de alimentos y recursos hídricos en el mundo, que nosotros tengamos esas tierras potentes, productivas y los recursos hídricos, y nos convirtamos en el granero de todo el mundo. Es ahí donde tenemos que trabajar.
Clarísimo.
Si no nos fortalecemos como bloque, entonces cuando haya la escasez de recursos hídricos y de alimentos en el mundo, nos van a mirar, pero nos van a mirar con ojos de invasión, no con ojos de desarrollo y de solidaridad.
Sí, estaba viendo que el agua empezó a cotizar en Wall Street a futuro como una materia prima en riesgo, Carlos, pero ahí ya nos metemos en un mundo bien complejo que tú bien planteaste. Déjame preguntar, claramente Ecuador tiene muchos desafíos como la región, como todo país, pero concretamente en esta pandemia, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo comercial en proceso con Estados Unidos, parece ser que venga quien venga, tiene una administración condicionada en Ecuador.
Es una administración que ha pretendido ser condicionada y han querido y han pretendido ponernos camisa de fuerza. Pero ya te digo, Federico, nosotros respetamos la institucionalidad del Ecuador, pero para nosotros el principal elemento de una institucionalidad es el pueblo ecuatoriano. Por eso le hemos dicho al Fondo Monetario Internacional que no vamos a permitir que ponga a nuestro pueblo de rodillas y que nos entregue una cuerda o una soga para alarma y asfixiar la economía interna, porque estrangular la economía interna es estrangular al pueblo ecuatoriano. Nosotros no vamos a aceptar esas condiciones. Y le hemos dicho al Fondo Monetario Internacional, esto no es cuestión de exigir, esto es cuestión de sentarnos y reestructurar, tal como lo hizo Alberto Fernández en la Argentina.
Bien.
Poner todas las cartas sobre la mesa y que el Fondo entienda que este problema es de a dos, no de a uno. Aquí no se trata de exigir, aquí se trata de factibilidad, viabilidad y sostenibilidad de un pueblo. Por tanto, si ellos no quieren sentarse a reestructurar el tema, lo sentimos por ellos, pero nuestra principal preocupación y responsabilidad es nuestro pueblo, mi querido Federico.
¿Cómo se reactiva? ¿Qué se imagina las primeras medidas que deberían tomar para marcar un rumbo nuevo, pero también para dinamizar la economía y preservar la salud de los ecuatorianos, Carlos?
Primero, que lo que tenemos que hacer es echarnos abajo una ley mal llamada humanitaria, que permitió el despido masivo, precarizó el trabajo, flexibilizó los modelos laborales a pretexto de la pandemia, reduciendo el 50% de los ingresos de los trabajadores en el sector privado y también en el sector público. Eso, por dignidad, por principio y por respeto a la gente, tenemos que echarnos abajo. Luego de eso, tenemos y vamos a declarar desde el primer día de nuestro gobierno al riego como emergencia, porque no pudimos aceptar que en estos momentos de la vida nuestras tierras productivas, que es que atendieron y soportaron la vida de los ecuatorianos en plena pandemia, no tengan agua para regar esas tierras productivas. Y lo tercero que vamos a hacer adicionalmente es recuperar el Banco Central del Ecuador para poder inyectar recursos en la economía, porque debemos entender que en este momento, para que la economía se reactive, tenemos que generar un shock económico. Claro. Y ese shock económico lo tenemos que generar activando en esta emergencia el consumo. Porque ¿qué significa activar el consumo en estos momentos? Significa poner dinero a través de ciertos subsidios o bonos en los bolsillos de sectores de la población para que con esos dineros consuman, es decir, compren y transaccionen en la economía. A mayor ingreso, mayor consumo, mayor producción, mayor empleo y mayor inversión. Pero tenemos que dar ese shock para generar eso. Y luego la economía, entonces, va a ir haciendo que circulen los recursos y presionando a la producción para que siga creciendo a partir de la demanda agregada. Es eso lo que tenemos que hacer para luego articular con los distintos sectores productivos, con equidad territorial, para que ese sector productivo, a partir de la economía popular y solidaria en conceptos de asociatividad, pueda generar nuevos modelos productivos y nuevos modelos de trabajo, pero a partir del respeto de los derechos de los trabajadores.
Clarísimo, Carlos. Me quedo con ganas de conocer más detalles de toda esa propuesta de economía solidaria, colaborativa, pero dejemos por aquí hoy. Usted tiene una agenda muy apretada. Le agradecemos el tiempo, quizás más adelante, sobre la fecha de las elecciones o después, cuando haya que poner en práctica todas estas medidas, podamos retomar el contacto siempre que pueda. Será un gusto para nosotros.
Muchas gracias, Federico, y un mensaje a nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica y el Caribe. El verdadero desarrollo, al amparo de justicia social, para vencer la inequidad y la pobreza, para generar inclusión económica, laboral, social y cultural, para construir una verdadera sociedad de bienestar, depende tan solo del propio pueblo latinoamericano y caribeño. Llegó la hora y llegó el momento que no solamente hablemos de integración en función del discurso o la verbalización de ideas al amparo de la ideología. Tenemos que comenzar a crear verdaderas redes ciudadanas de sujetos políticos ciudadanos en Latinoamérica y el Caribe, porque si no entendemos que el despertar de un pueblo es lo que va a presionar el camino hacia la realización de una verdadera integración regional, entonces no habremos entendido la historia ni habremos entendido los retos históricos que estamos viviendo.
Muchas gracias, Carlos Rabascal.
Un abrazo, querido.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.